Ahora, después del milenio, vendrá un periodo de 100 años. La Biblia dice que el niño morirá de 100 años y que el pecador de 100 años será maldito. Veamos qué pasa al final de los 100 años, si son justos. El pecador que sea maldito morirá y será puesto en una tumba. ¿Por qué? Porque aquellos que cometan el pecado imperdonable deberán morir dos veces. Estos serán entonces sepultados y esperarán la resurrección de los malvados, que es la segunda parte de la resurrección del último gran día. Pero, ¿qué pasará con los que sí califiquen? Veamos qué dice el Nuevo Testamento, Hebreos 9:27. Aquí dice que está designado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Entonces, todos los justos van a morir una vez. Van a haber personas que sigan con vida cuando llegue el tiempo de la resurrección, al regreso de Cristo. ¿Y qué va a pasar con ellas? Primera de Tesalonicenses nos habla sobre la resurrección. ¿Qué va a pasar con aquellos que queden vivos? Si estos fueran puestos en un sepulcro al morir, entonces tendríamos múltiples resurrecciones durante el milenio. Sin embargo, la Biblia dice que está designado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Todos ellos van a ser juzgados durante el milenio y cuando hayan sido fieles hasta el final, el juicio será de vida eterna. ¿Qué pasará si no son fieles y llegan a los 100 años? El pecador que no haya sido fiel morirá y será sepultado. Todos sabrán que esa persona será echada en el lago de fuego. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Irán a encontrarse con él en el mar de vidrio, para que cuando venga los traiga con él. Pablo continúa hablando sobre las cosas que pasarán antes de esto. Verso 15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel, y los arcángeles están a cargo de otros ángeles, quienes van a cosechar a las personas que resuciten en esta primera resurrección. Y con la trompeta de Dios. Esta es la última trompeta, la séptima trompeta de Apocalipsis 11. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo entendemos. Verso 17. Luego, nosotros quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Después volveremos a la tierra, como dice en el verso 14. ¿Qué sucederá cuando seamos atrapados en el aire? Nuestro cuerpo físico será transformado de carne a espíritu. Y para que esto pueda suceder y sea cumplida la escritura que dice, está designado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, debemos preguntarnos, ¿qué pasaría si fueran juzgados antes del final de su vida? Tendríamos que deducir la respuesta de las Escrituras. Lo que sí sabemos es que aquellos que vivan para cuando Cristo regrese serán atrapados en el aire para recibirlo. También sabemos que estos van a ser transformados de carne a espíritu en el proceso. Ellos no van a recibir a Cristo en el aire como seres humanos físicos. Aquellos que estén muertos se levantarán primero e irán al mar de vidrio para estar con Cristo. ¿Qué sucederá cuando los que estén con vida sean atrapados? ¿Qué sucederá cuando sean transformados de carne a espíritu? ¿Acaso no provocará esto la muerte del cuerpo físico, rápidamente transformado en un cuerpo espiritual? Eso es algo que tendría que pasar para cumplir con el requerimiento de que es dado al hombre morir una vez. Primera de Corintios 15:51. He aquí les muestro un misterio. La resurrección es el misterio final de Dios para nosotros en el reino de este mundo. Hay otros misterios que Dios nos irá mostrando en el transcurso de la eternidad. Dice, no todos dormiremos, no todos habrán muerto para cuando llegue la resurrección, no todos habrán sido puestos en sepulcros, ¿verdad? Sino que todos seremos cambiados. Así que cuando usted sea cambiado, podría ser por medio de una muerte y resurrección instantánea. Eso es lo que dicen las Escrituras. Verso 52. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Aquellos que estén listos para entrar espiritualmente al reino de Dios, por haber sido fieles durante el milenio, van a experimentar una muerte y resurrección instantáneas. Tendría que ser de esa manera para que todas las escrituras se cumplan. El pecador será puesto en el suelo, sepultado y maldito por haber cometido el pecado imperdonable y haber rechazado el plan de Dios. Así es como se harán cargo de él. Ahora, cuando el milenio esté por concluir, vamos a tener un problema inusual. Aquellos que pequen no podrán vivir 100 años y ser puestos en el sepulcro. ¿Qué sucederá entonces en ese último periodo de 100 años? Va a haber personas que rechacen la salvación, pero ¿qué va a pasar con ellos? Este va a ser el caso de laodicianismo más grande de la historia. Ellos van a entrar a un mundo en el que todas las cosas que vean y hagan serán aceptadas como normales. Cuando empiecen a rechazar el camino de Dios, Dios va a dejar que pequen. Entonces, ¿qué es lo que les va a pasar? Veamos qué ha hecho Dios en el pasado respecto a esto. ¿Qué le sucedió a Adán y Eva cuando pecaron? Fueron removidos del jardín del Edén. Fueron exiliados. ¿Qué le pasó a Caín después de que mató a Abel? Fue exiliado. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por haber pecado? Veamos qué fue lo que le pasó a Israel y a Judá por no aprender la lección. Segunda de Reyes 17 habla sobre el cautiverio de los hijos de Israel. El motivo fue que no caminaron en el camino que Dios les había ordenado. Esta fue la última generación de los hijos de Israel en su tierra. Al igual que los hijos de Israel, estas personas no van a poder vivir sus vidas y morir. Dios va a exiliarlos para que mueran en otro lugar. Aquí está lo que Dios hizo con los israelitas por haberse rebelado contra él. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y él va a hacer lo mismo al final del milenio. Segunda de Reyes 17:8 hace referencia a los hijos de Israel. Dice, y caminaron en los estatutos de las naciones, a quienes el Señor echó de delante de los hijos de Israel y de los reyes de Israel, los cuales las naciones habían hecho. Luego los hijos de Israel secretamente hicieron cosas en contra del Señor su Dios, que no estaban rectas, y construyeron lugares altos en todas sus ciudades para sí mismos, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada, y erigieron imágenes y arboledas para sí mismos en cada colina alta y debajo de cada árbol verde, y quemaron incienso en todos los lugares altos, como las naciones a quienes el Señor había removido de delante de ellos, y practicaron cosas malas para provocar al Señor a ira. ¿Qué le sucederá a aquellos que no quieran obedecer durante el periodo de 100 años del milenio? Van a tener la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué le sucederá si no se arrepienten y no están listos para morir? El pecador de 100 años será maldito. ¿Cómo morirán las personas que ni siquiera lleguen a 100 años? Verso 12. Porque ellos sirvieron a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, no harán esta cosa. Y el Señor testificó contra Israel y en contra de Judá por todos los profetas, por todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, de acuerdo a toda la ley la cual ordené a sus padres y la cual envié a ustedes por mis siervos los profetas. No obstante, ellos no escucharon, sino endurecieron sus cuellos, como el cuello de sus padres que no creyeron en el Señor su Dios, y rechazaron sus estatutos y su pacto, el cual hizo con sus padres, y sus advertencias que testificó contra ellos, y fueron tras vanidad, y llegaron a ser vanos. ¿No les suena esto muy parecido a Eclesiastés? Y fueron tras las naciones alrededor de ellos, respecto a quienes el Señor les había pedido no hacer como ellos, y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron imágenes fundidas, dos becerros para sí mismos, e hicieron una arboleda y adoraron todos los ejércitos del cielo y sirvieron a Baal, e hicieron a sus hijos e hijas pasar a través del fuego, y usaron adivinación y hechicerías y se vendieron a hacer lo malo a la vista del Señor para provocarlo a ira. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los quitó de su presencia. Verso 18. Así, el Señor estuvo muy enojado con Israel y lo removió fuera de su vista. Ninguno fue dejado, solo la tribu de Judá por sí misma. Y luego Judá fue e hizo lo mismo. Cada vez que Dios no destruye a los malvados, los exilia. Creo que esto nos ayudará a entender el resto de Apocalipsis 20, el cual habla sobre el fin del milenio. Entonces, los justos entrarán en el reino de Dios cuando estén listos a la edad de 100 años. En cuanto a aquellos que rechacen la salvación de Dios, Dios no puede dejarlos vivir con el justo. Deben ser expulsados, enviados al exilio. Apocalipsis 24. Habla sobre aquellos que estarán en la primera resurrección. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Miren el siguiente enunciado entre paréntesis. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1,000 años fueron completados. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este la segunda muerte no tiene poder. Recuerden, el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Por lo tanto, los 1,000 años tienen que cumplirse para dar inicio al periodo de 100 años del último gran día. Va a ser algo muy similar al milenio, solo que en la décima parte del tiempo. En el verso 3 leemos acerca de Satanás el diablo, que es el cumplimiento del día de expiación. Veamos los versos 3 y 7 para entenderlo mejor. Verso 3. Luego el ángel lo echó a Satanás en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él. Los demonios también van a estar donde quiera que Satanás esté. Sabemos que Apocalipsis 8 habla sobre la liberación de los demonios del abismo. Aquí está describiendo el momento cuando sean encerrados de nuevo junto con Satanás el diablo, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1,000 años fueran cumplidos, y después de eso es ordenado que sea soltado por un poco tiempo. ¿Por qué? La respuesta sería porque tiene que encargarse de los pecadores en exilio. Verso 7. Entonces, cuando los 1,000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. La escritura dice que solo por un poco de tiempo, no sabemos cuánto, un tiempo corto podría ser varios años, tal vez unos 3 años y medio, no sabemos. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog. Sabemos lo que Gog y Magog hicieron al principio del milenio. ¿Será que Dios preservará parte de Gog y Magog como un lugar para el exilio de los rebeldes de la última generación? Podría ser. Gog y Magog son simplemente un área geográfica. No puede referirse a un pueblo porque eso sería hacer acepción de personas. Por lo tanto, esa parte de Gog y Magog sería el lugar para el exilio de los pecadores de la última generación del milenio que no se arrepintieron. ¿Qué pasará cuando los pecadores estén reunidos en un solo lugar? ¿Acaso se arrepentirán y volverán? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que aquellos que permanezcan ahí hasta el fin del milenio serán los pecadores que no se arrepintieron. ¿Qué le sucederá a aquellos pecadores que no se arrepientan? Tendrán que sufrir la segunda muerte, lo cual significa que tienen que vivir dos veces. ¿Qué pasará cuando Satanás sea desatado y enviado a la región de Gog y Magog? ¿Qué es lo que hará? Lo mismo de siempre. Va a fingir ser un salvador para toda esa gente. Probablemente les va a lavar el cerebro, les va a decir, ¿recuerdan al Dios de Jerusalén, a quien no quisieron obedecer? Hacen bien en no hacerlo. Yo luché contra él antes de que comenzaran los 1000 años y él me venció temporalmente y me puso en una prisión. Pero ahora estoy libre y estoy aquí para decirles que yo soy su nuevo líder. En realidad yo soy Dios, siempre he querido ser Dios desde que comencé a resistir a aquel que está en Jerusalén, quien dice ser el verdadero Dios. Pero tenemos que prepararnos para conquistarlos. Satanás los va a enseñar a hacer guerra. Y es lógico que todos los pecadores digan, sí, hagámoslo. Verso 8. Y saldrá a engañar las naciones que hayan rechazado la salvación, que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Van a pelear. Subirán contra Jerusalén, una Jerusalén sin murallas, sin protección ni ejército. Verso 9. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos. Tal vez estemos guardando la fiesta de los tabernáculos, quién sabe. Veamos qué sucede. Y la ciudad amada, Jerusalén, y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Pensemos en esto en un minuto. Usted nace, vive su vida, rechaza a Dios, lo mandan al exilio. Va a haber muchas personas que rechacen la salvación en la última generación por causa de la naturaleza humana, porque Dios nunca va a remover el libre albedrío. La Escritura dice que van a ser tantos como la arena del mar, un número indescriptible, y uno pensaría que estos escogerían el camino correcto por el simple hecho de estar en compañía de Dios y de los santos. Pero no todos lo harán. Su culpa sería mayor, puesto que Satanás no estuvo allí para engañarlos mientras vivían en la carne, antes de que fueran exiliados. Y todos van a morir a causa del fuego, y esa será su primera muerte. Dios siempre cumple su propósito, su palabra. Todos los pecadores que no se arrepientan deben morir dos veces, y la segunda muerte va a ser en el lago de fuego. El propósito de Dios al soltar a Satanás para esta última tarea es el de traer la primera muerte sobre todos los malvados incorregibles al final del milenio, los que formen parte de esa última generación que no acepten la salvación y rechacen a Dios, que sean exiliados a Gog y Magog. Una vez libre, Satanás irá a Gog y Magog para preparar a la gente el tiempo que sea necesario. Ellos van a hacer armas, se van a preparar para la batalla y van a ir a Jerusalén, donde Satanás intentará apoderarse del trono de Dios una vez más. Verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, Satanás, va a ser removido una vez más antes de que comience el juicio del gran trono blanco. Todas las personas que hayan vivido en este mundo habrán vivido en el mundo que fue engañado por Satanás el diablo. ¿Creen ustedes que Dios los someterá a otra vida bajo la influencia de Satanás? ¿Creen que Dios los resucitaría a una segunda vida en la carne y los enviaría bajo las mismas circunstancias de su vida anterior? No. No, vivir toda una vida bajo la influencia de Satanás el diablo es más que suficiente para cualquiera. Por eso es que Satanás va a ser juzgado y removido antes de que el resto de los muertos vuelvan a vivir. Verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados, y ellos, plural en el griego, la bestia y el falso profeta habrán sido consumidos 1000 años antes de eso. Dice, y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de eternidad. En otras escrituras leemos que serán colocados en la más negra oscuridad para siempre. Yo me pregunto si eso sería un gigantesco hoyo negro del cual no puedan salir una vez dentro. No lo sabemos. Tenemos que estar ahí para saber. Entonces así es como terminan todos los eventos del milenio. No sabemos cuánto tiempo tarde Satanás en preparar a los exiliados de Gog y Magog para la batalla, pero el juicio del gran trono blanco no comenzará hasta que Satanás y sus demonios sean removidos para siempre. Entonces, vuelvan mañana para el resto del conocimiento de la palabra de Dios.